Un año con unas cifras preocupantes y alarmantes que ha entregado la Defensoría del Pueblo sobre el reclutamiento de menores en el país. La doctora Iris Marín es la Defensora del Pueblo. Defensora, buenos días, bienvenida a 10 AM y gracias por escucharnos y estar con nosotros.
Buenos días, Carolina. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
¿Cuáles son las cifras más recientes que tienen ustedes desde la Defensoría del Pueblo frente al número de menores reclutados en el país durante el 2024?
Sí, las cifras son alarmantes. Con corte a principios de diciembre, al 3 de diciembre, tenemos un reporte de 297 niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que habían sido reclutados por los grupos armados. Pero este número sin duda pues ha crecido. Estamos teniendo estos nuevos hechos que conocemos, además que la situación no ha parado y no tenemos tampoco noticia de que esté mejorando. Entonces seguramente a cierre de este año, el próximo martes, pues vamos a tener unos números mayores.
Defensora, ustedes comparten esa cifra que muy temprano anunció el gobernador del Cauca de 20 niños asesinados en su departamento luego de haber sido reclutados. ¿Ustedes tienen esa misma información?
No tenemos esa misma información, pero tampoco queremos desmentirla. No tenemos información ni para comprobarla ni tampoco para desmentirla. Realmente la situación de reclutamiento de niños y niñas, especialmente indígenas en el Cauca, es verdaderamente grave. Estamos viendo ya dos situaciones que sí tienen un fundamento, digamos, o más bien que por parte nuestra tienen fundamentos de verificación, como es el tema de la fosa común que se encontró en noviembre, donde había también ese encontraron restos de una niña, y la noticia que dio a conocer el general Mejía de un niño que fue asesinado el 24 de diciembre cuando intentó ser reclutado por el grupo del Estado Mayor Central en la disidencia bajo el mando de Mordisco. Entonces, pues no tenemos verificada esa información. Hemos solicitado al Ministerio de Defensa una información más clara porque, como digo, pues no podemos comprobarla, pero pues la situación es muy, muy grave. Entonces, pues ojalá no sea cierto, pero pues tampoco tenemos elementos para decir que es improbable.
Defensora, los grupos al margen de la ley están cambiando las formas de reclutamiento y han llegado ya a usar las redes sociales para reclutar a los menores en el país.
Sí, son varias las modalidades que tenemos de reclutamiento forzado, especialmente en el Cauca, en Nariño, en Valle, y allí lo que hemos encontrado es, de una parte, pues el tema del uso de las redes sociales, TikTok. Esto ya se ha visto, entran, ponen música que sea del gusto pues de los chicos y chicas en la red.
Se nos cortó la comunicación a esta hora con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, y este informe que está entregando la Defensoría del Pueblo sobre las cifras más recientes de reclutamiento de menores nos confirma que a lo largo del 2024, 297 menores fueron reclutados en el país. Estas cifras se conocen a través del botón de registro de casos que se habían registrado en el país. De esos casos reportados, el 65% corresponde a niños y adolescentes y el 35% son niñas. Defensora, nos estaba contando que entonces estos grupos usan las canciones que son tendencia en TikTok como parte de esa estrategia a través de las redes sociales.
Sí, se cortó la llamada, pero sí les estaba comentando efectivamente que lo que hacen es que ponen música en TikTok pues de la región, que sea del gusto de los chicos y las chicas, entran en contacto a través de la mensajería privada de la aplicación, generan un cierto acercamiento, una cierta confianza y luego empiezan a hacer ofertas, muchas veces relacionadas con por ejemplo con motos o con celulares o con una suma de dinero. Como hay, digamos, los niños y niñas no necesariamente son conscientes de que van a entrar un grupo armado, aunque tampoco es que se oculte directamente, pero se genera como una relación de confianza en las que se le dice, mire, venga, yo le doy la moto, etcétera. Entonces se entran un poco engañados por las circunstancias y luego pues se dan cuenta de que están entrando un grupo armado.
Defensora, ¿en qué momento, después de ese cruce de mensajes a través de las redes sociales, llega ya ese ofrecimiento puntual y ese encuentro presencial?
Sí, como le digo, pues generalmente lo que se hace es que se genera una cierta relación de confianza y la persona, el reclutador, bueno, además esto es otra cosa, es que muchas veces los reclutadores y reclutadoras son niños también, chicos de la misma edad, de manera que genera, pues no es necesariamente una persona mayor, muy ajena, sino que genera una cercanía respecto a los gustos y el lenguaje, etcétera. Entonces, cuando ya se ha establecido una cierta cercanía, viene la oferta y el encuentro presencial, que es el que ya genera el reclutamiento.
Defensora, si lo segmentamos por grupos armados, ¿cuáles son los que más están reclutando a menores de edad?
Sí, el grupo que más responsabilidad tiene son en general las disidencias de las FARC, el llamado Estado Mayor Central, en su disidencia liderada por alias Mordisco, pero también se reportan reclutamientos de parte de la disidencia al mando de alias Calarcá. En segundo lugar encontramos al ELN y en tercer lugar a las AGC. De todas maneras, esta información no podría decir que es absolutamente contundente porque el subregistro es muy alto. Nosotros tenemos estos 292 casos registrados, pero por ejemplo muchos por ejemplo a cierre de 2023 el registro con el que contamos es de 333 casos. Muchos de ellos se tuvo noticia fue durante el 2024, es decir que hace un año de pronto teníamos menos que 292, pero con el subregistro que se ha ido viniendo, digamos, o más bien con los casos que hemos venido registrando durante este año, pues uno puede encontrar que se elevan las cifras. Igual ocurre en este año, y lo que quiero decir es que esto lo podemos saber cuando tenemos el registro efectivo, que realmente no es lo común, y cuando además tenemos información verificable sobre el grupo que incurrió en el reclutamiento. O sea que puede ser que estos porcentajes lleguen a variar, pero pues digamos en general sí el reporte mayor lo tenemos de las disidencias de las FARC.
Defensora, ¿qué está pasando en el departamento del Cauca? ¿Se salió de las manos el control por parte del Estado esta cifra de 214 casos de menores reclutados en ese departamento? Lo que hemos visto en los últimos días y en las últimas semanas de hechos registrados en ese departamento, no funcionó tampoco la intervención en el Plateado. Desde su visión, desde lo que usted ha podido recorrer en el territorio, ¿qué está pasando en el Cauca? ¿Se salió de las manos ese departamento para el Estado colombiano?
Pues mire, yo no sé, a mí no me gusta como esas afirmaciones como tan fatalistas, porque creo que desconocen muchas fortalezas que tenemos, pero que evidentemente se están quedando cortas frente a la acción de estos grupos armados que están actuando con extrema crueldad y sin mirar absolutamente nada. Esto lo vemos en este caso, este chico que iba a ser reclutado y que fue asesinado cuando iba a ser reclutado el 24 de diciembre. Son unos grupos que realmente no están atendiendo a ningún tipo de límite ni de principios y no respetan ni siquiera a los niños y las niñas. Pero sí tenemos una demanda bien importante y bien compleja. El 6 de diciembre estuvimos en un seguimiento a las alertas tempranas allí en el Cauca, y yo pude observar que la mayoría o todas las instituciones están en primer lugar muy preocupadas y en segundo lugar tomando acciones. Pero yo creo que estos grupos van más rápido que nosotros y las instituciones a veces nos quedamos pues todavía observando el problema. Yo veo pues que por ejemplo la Fiscalía General de la Nación destacó fiscales especiales para el reclutamiento, especialmente en el Cauca, y está teniendo una priorización del departamento del Cauca también, que se activó el mecanismo de búsqueda urgente para niños y niñas reclutadas por parte de la Fiscalía en alianza con las autoridades étnicas, porque pues la mayoría de los niños reclutados son de comunidades étnicas, indígenas particularmente. Veo también que el ICBF está al frente, pero yo sí creo que tenemos aquí que ser muy autocríticos y repensar el asunto. Creo que la intervención de la fuerza pública, por ejemplo, en el Plateado, es algo que se había recomendado en las alertas tempranas, que es el uso de la disuasión a través del uso de la fuerza legítima del Estado. Y creo que pues eso se hizo. Sin embargo, estos grupos pues tienen un control poblacional, territorial, de las economías y sobre todo una capacidad de intimidación y de violencia muy fuerte que no está mirando límites. Entonces yo sí creo que a nosotros nos toca repensarnos como Estado la estrategia en el Cauca y especialmente la protección de los niños y niñas, porque no está siendo fácil. Es decir, no es solo que el Estado no funcionó, porque yo creo que eso pues apague y vámonos. Yo creo que sí podemos funcionar y tenemos que coordinar mejor las acciones y tenemos que repensar cuál va a ser nuestra acción allí en el Cauca, porque sí estamos, no solo que estamos perdiendo la guerra en un nivel militar, creo que estamos perdiendo la protección de la población civil y sobre todo de las personas más vulnerables, como lo pueden expresar ser uno, un chico, una chica indígena de 14, 15 años que termina en estas circunstancias.
Defensora, aparte del Cauca, que como decía pues Carolina, es muy preocupante, ¿a qué otras regiones hay que ponerle el ojo? ¿En qué otras regiones está pasando esto?
Sí, el reclutamiento forzado lo encontramos también en lugares como, bueno, en Nariño, en Cauca, en Arauca, en Putumayo y en Caquetá. Son las zonas donde más reclutamiento forzado, y Norte de Santander, son las zonas, departamentos del país donde más reclutamiento tenemos, pero pues sí hay un ensañamiento especial en el Cauca, donde tenemos la mayoría de los casos.
Frente a esa cifra que daba más temprano el gobernador del Cauca, hubo respuesta defensora por parte del presidente Gustavo Petro en su cuenta de X. Dijo: hemos pedido a la Corte Penal Internacional que se juzguen genocidas que han bombardeado niños. Lo mismo hay que hacerlo si sucede en Colombia. Facultado por el Estatuto de Rauma, voy a pedir el procesamiento penal internacional a los cabecillas de grupos armados responsables de la ejecución sistemática de menores de edad. ¿Es procedente esta petición que está haciendo el presidente Petro para que haya una intervención por parte de la Corte Penal Internacional?
Pues el presidente tiene razón en algo, y es que el reclutamiento forzado, aunque la Corte Penal Internacional lo habla de 15 años en nuestro ordenamiento y de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, hasta los 18 años es un crimen de guerra, no es amnistiable, es, digamos, un crimen de la máxima gravedad internacional y es de competencia de la Corte Penal Internacional. Y creo que así lo debemos ver, porque si no lo minimizamos y la gente piensa pues que es normal y las disidencias piensan que es normal y que es un recurso de la guerra, no lo es. Sin embargo, para que entre a operar la Corte Penal Internacional, tiene que haberse agotado demostrar que en Colombia no tenemos la capacidad o la voluntad política de judicializar estos crímenes. Y yo creo que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales sí tienen la voluntad política y que tenemos unos retos en capacidad, pero no por la capacidad técnica, sino porque se están dando en medio de una guerra. Es decir, yo diría, está bien pensar en la Corte Penal Internacional, pero yo no quisiera renunciar a la justicia en Colombia, y creo que hoy está en manos nuestras, está en manos de las autoridades judiciales y de la coordinación y la colaboración que debe prestar también el propio gobierno a través de la fuerza pública para la puesta a disposición de la justicia de los comandantes a través de las operaciones que la puedan llevar a su captura. Entonces, sí, la Corte Penal Internacional está ahí, pero nuestro primer recurso es ahora y ya, en este momento, de parte de nuestras autoridades judiciales.
Defensora, el proyecto de paz total, el del presidente Gustavo Petro, ya cuando se cumplen más de 2 años de su gobierno, ¿está fracasando?
Pues mire, yo no creo que se trate de un tema que está fracasando, eso habría que verlo proceso por proceso, porque uno puede ver, por ejemplo, los procesos en las comunas de Medellín, de las bandas de Medellín, que en este momento están en una tregua con varias, con la suspensión de varias conductas que venían afrontando la población civil, y uno puede ver ahí aspectos positivos. Comuneros del Sur, aunque uno también hay ciertos cuestionamientos, también se ve cerca o la firma de un acuerdo, por lo menos que se está avanzando hacia allá. Entonces son 9-10 procesos dependiendo del grado de desarrollo en el que vayan. Uno tendría que mirar uno a uno cuál es el proceso. Lo que sí creo es que hay dos formas de garantizar la protección de la población civil. Una es a través de los diálogos y las conversaciones, que es lo que se llama la estrategia de paz total dentro de este gobierno, pero la otra también es el uso de las autoridades, del uso de la fuerza y también de las facultades de las autoridades judiciales, la judicialización. Estas no son excluyentes, y yo creo que el gobierno, especialmente en este último año, ha dado como un giro a complementar estos medios de solución pacífica, con también el uso de la fuerza, ya digamos el tema de los ceses al fuego bilaterales que estaban permitiendo de alguna manera una fortalecimiento territorial de los grupos, se han venido modulando y se han convertido únicamente en ceses unilaterales de algunos de los grupos donde hay ceses. Yo creo que ahí ha habido, o sea, yo diría que más que decir fracasó o no fracasó, miremos digamos como el panorama completo de las facultades que tiene el Estado, y no todo se reduce a estos esfuerzos de diálogo y de conversación, sino también al uso de las herramientas del Estado de Derecho, y también ahí hay que fortalecer las facultades del Estado, o más que las facultades, el uso de esas facultades que ya tiene.
Defensora, aprovechemos y le hacemos una recomendación final a los padres de familia que nos escuchan a esta hora en las diferentes regiones del país a través de los micrófonos de Caracol Radio, para que tengan muy presente y estén muy atentos de esas conversaciones que están teniendo sus hijos a través de TikTok, a través de las redes sociales, porque como usted nos lo confirma, estas son las nuevas estrategias que están utilizando los grupos al margen de la ley para reclutar menores de edad en el país.
Sí, es muy importante que los padres de familia estemos muy atentos a acompañar a nuestros hijos, estar pendientes de qué andan, con quién se están relacionando en redes, etcétera, pero también quisiera hacer énfasis en lo que los expertos llaman los entornos protectores. Finalmente, el reclutamiento se da cuando todo el entorno no es propicio. Empieza por un llamado que puede ser por TikTok o puede ser una esquina, etcétera. Pero los niños y niñas y adolescentes que son más propensos a caer en el reclutamiento también son chicos que de pronto están enfrentando deserción escolar, que hay violencia en su casa, que no tienen un entorno en el que de alguna manera se advierten estos riesgos y se protege. Entonces ahí el tema de que los chicos estén escolarizados, que estén acompañados por el cuidado de los adultos, que tengan la atención de sus necesidades básicas. Hay muchos chicos también que han sido reclutados porque les ofrecen una pensión a su familia, pues un pago mensual a su familia, y muchas veces dicen, bueno, de pronto no es tan grave si yo me voy para allá y mi familia va a tener un ingreso, etcétera. Entonces ahí el entorno protector, claro, estar pendientes de las redes sociales, pero también estar pendientes de que ellos no vayan a estar expuestos a muchos riesgos, y más bien priorizar esto, la educación, que estén en el colegio, que estén cuidados, que estén acompañados dentro de los hogares y las comunidades.
Defensora, gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM. Un feliz año para usted y para toda su familia, y ojalá que en el 2025 podamos hablar de que esta cifra de 297 casos de menores reclutados ha disminuido en el país.
Ay, Carolina, ojalá, ese es nuestro mayor propósito para el próximo año, que los chicos y chicas en Colombia tengan un mejor futuro y una mejor esperanza de vida. Muchas gracias y feliz año.
Feliz año para usted, para su familia, 1037.